Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de buey. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Patricia Cavalli nació en Todi, en la región de Umbría, en Italia central, en 1947. Desde joven reside en Roma, donde cursó estudios de filosofía. Ahora por fin se traduce al castellano la obra de esta poeta que tiene un gran reconocimiento en Italia. De ella se dice que su léxico coloquial no renuncia ni al ritmo ni a la musicalidad. La antología de sus poemas ha sido editada por Pretexto y lleva el nombre de su primer poemario de 1975, Mis poemas no cambiarán el mundo. Y de este libro he elegido el poema de hoy. ¿Cuántas tentaciones atravieso en el trayecto desde el cuarto hasta la cocina, desde la cocina al baño? Una mancha en el muro, un vaso de agua, un pedazo de papel en el suelo, mirar desde la ventana, saludar a la vecina, acariciar a la gatita. Así me olvido siempre de la idea principal, me pierdo en las calles, me descompongo día tras día. Y es en vano intentar cualquier regreso.
Conectados con ustedes a través de la radio en esta espacio de ecología del Jable al Malpey de Radio Sintonía en la edición de este martes día 18 de enero. Comenzamos aquí, por lo tanto, los minutos que dedica esta emisora a temas relativos al ámbito ecológico. Con nosotros está una semana más a través del hilo telefónico nuestra compañera Sofía Menéndez. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, hoy con bastante fresquito en la isla de Fuerteventura. Hace frío en Puerto del Rosario, por lo menos así lo sentimos nosotros, ¿eh? Igual hay personas que no sienten la temperatura como estamos comentando, pero para nosotros es frío, Sofía.
Pues aquí también, hace, vamos, los pies helados. Doble calcetitos tenemos que poner, Marusa.
Bueno, ya estamos, ya nos van a tallar de exagerados, Sofía.
Bueno, claro, viendo cómo están otros sitios donde pues están bajo cero, pero tener 11 grados en Villaverde es como bastante rarito, ¿no? No sé cuántos grados hay allí, pero vamos, que aquí estamos a 11 grados.
Uh-huh. Sofía, hoy en relación al programa lo has planteado en dos partes concretamente, ¿no? En la segunda de ellas va a estar dedicado a Maite Bautista, de la Asociación de Abogados en Defensa de los Animales. Será interesante escucharla por esto de, entre otras muchas cosas, de que los animales son seres sintientes, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, y las miles de propuestas que está habiendo para defender no solamente, pues eso, todos los animales, ¿no? Y hacer valer esta ley que entraba el 5 de enero en vigor, Así que ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero vamos, yo creo que va a ser interesante.
Pero saludamos ya a nuestro primer invitado, ¿no? Volvemos a darle la bienvenida a los micrófonos de la radio a Rafael Martínez, de la Asociación de Vecinos Time Limpio y Sostenible. Y, en fin, siguen los vecinos de Puerto del Rosario, no solo de esa zona, sino del municipio de Puerto del Rosario y de distintos puntos de la isla de Fuerteventura, pero nos vamos a referir concretamente a lo que nos pueda contar Rafael en su lucha en relación a la instalación de distintas energías alternativas, ¿no?, en el municipio capitalino. Buenos días, Rafael.
Buenos días, Marusa. Buenos días, Sofía. Buenos días a la audiencia. Simplemente decir de inicio que yo también tengo doble calcetín porque soy friolero y no estoy acostumbrado, y aquí en el Time también hace bastante frío. Bueno, y eso para romper el hielo.
Un poco romper el hielo, sí.
Sí, el tema de como novedad, porque un poco esto yo creo que ya todo el mundo está más o menos informado del tema, pero como novedad surgió el 24 de diciembre. Viernes 24 de diciembre surgió el anuncio de información pública de la instalación de un parque fotovoltaico que se llama el Time, pero que se va a instalar en la subida a Cuesta Perico, en la trasera del centro de jardinería que está ahí.
Sí.
Y bueno, otro más de los que hay en Puerto del Rosario. En esa zona se pretende instalar unos 17 parques fotovoltaicos que tienen solicitado la autorización. Y supondría, pues, si se instalaran, pues un mar de placas solares que como espejos reflejarían el sol y un poco cambiaría todo el entorno de Puerto del Rosario. Es que hay que visualizarlo un poco en el territorio, hay ciertos croquis que se adjuntan a la nota de prensa que hicimos y veríamos las dimensiones reales. Esto en concreto está ahora, hay dos documentos en tramitación que van a regular la instalación se pretende regular la instalación de energía eólica en Fuerteventura, y yo creo que es un documento de los más importantes que se han tramitado en los últimos años, y es el Plan Territorial Especial para la instalación de parques de energías renovables en Fuerteventura. Ese documento entró en tramitación en agosto de 2021 por un pleno del Cabildo, y establece como medida cautelar la suspensión de licencia durante un año. Tiene un cronograma de elaboración, y el siguiente paso del cronograma, porque inicialmente salió el acuerdo, el trámite de exposición pública, y ahora en enero de 2022 se tiene que elaborar el borrador del plan y documento inicial de este plan territorial. Entonces, este documento sería el que ordenaría toda la implantación de energías eólicas y un poco daría fiabilidad para que los inversores puedan tener seguridad jurídica, para que los ciudadanos sepamos dónde se van a instalar y qué afección hay en el territorio, que no se pongan cerca de las casas, como ha pasado con el Time. Y lo único que yo le veo a este documento, como pregunta, porque no, de repente es lógico, yo no lo sé, pero la suspensión de licencia durante un año, y aquí pone que el cronograma se aprueba en diciembre de 2023, o sea que no daría tiempo esa suspensión de licencia en ese plazo de que tiene el cronograma de las distintas fases para elaborarse el documento. La otra parte que complementaría a este plan territorial especial que está en tramitación en el Cabildo es la ordenanza reguladora del uso la ordenanza reguladora insular para la fijación de criterios de homogeneización de los usos del suelo rústico para instalación de estas infraestructuras, ¿no? Entonces, estas ordenanzas se tramitarían mucho antes que el Plan Territorial Especial y un poco frenaría la dispersión de parques eólicos en el territorio, limitaría su instalación en cualquier tipo de suelo donde el planeamiento no lo contempla. Y entonces, bueno, estamos un poco en la tramitación de dos documentos, y lo ideal sería que el Cabildo, pues que es el responsable de tramitar estos documentos, no se durmiera en los laureles y que no pasara como pasó con Marcial Morales, que en el año 2018, en junio de 2018, hace 3 años, también inició unas ordenanzas que luego no llegaron a nada. También se iniciaron un plan territorial especial del Gobierno de Canarias en el 2006, tampoco llegó a nada. El PIOF, cuando se aprobó y contemplaba los 6 meses de aprobarse también un plan un plan territorial especial que tampoco se hizo. Entonces un poco el escrito que se hizo a la prensa, un poco lo que le queremos dar una llamada de atención al Cabildo para que sepa que esto está, no se puede dejar dormir en el tiempo.
Ya, y que apure con el tema de las ordenanzas en principio, ¿no? Por lo que te he querido entender.
Sí, es el documento que frenaría esta avalancha, porque la tramitación del plan territorial especial, que en el cronograma que tiene desde la fase de elaboración termina en 2023, entonces lo único que nos daría a los ciudadanos, incluso a los promotores, que tengan seguridad jurídica y que se preserve el planeamiento, que los ciudadanos sepamos qué se va a hacer, dónde se van a poner, que yo creo que eso es lo lógico en un país civilizado, no que venga cualquier promotor y pretenda ponerlo en donde le parezca o donde más le den subvenciones. Entonces un poco por ahí era la intención nuestra al hacer este escrito de prensa. Y luego también, si me lo permite, queríamos hacer mención a un documento que está publicado en junio de 2020, que es bastante actual, que lo elabora el Instituto Tecnológico de Canarias. Es un documento que es público, en donde se elabora la estrategia canaria de autoconsumo. Se hace para todas las islas de forma individual y para cada municipio dentro de cada isla. Y lo que se extrae de este documento es que Fuerteventura tiene unos 15 kilómetros cuadrados para instalar, lo que buscan ellos es buscar espacio donde instalar energía fotovoltaica sin consumir suelo rústico. Y resulta que en Fuerteventura tenemos 15 kilómetros. Esos 15 kilómetros de techos, que podrían ser edificios públicos, colegios, ayuntamiento, cabildo, centros de salud, casas, parking, techos del aeropuerto, bueno, todo ese tipo de suelo, si ocupamos ese tipo de suelo o cubierta, no necesitaremos consumir suelo rústico. Pues este estudio que hace el Instituto Tecnológico de Canarias dice que con el 30% de la superficie que se pudiera ocupar en techo de Fuerteventura, tendríamos para darle 2/3 de la energía total que necesita Fuerteventura, prácticamente sin consumir suelo rústico. También dice que daría siete veces más trabajo a la población que las grandes inversiones de los parques fotovoltaicos y de los parques eólicos, y que incluso sería una forma de repartir la riqueza que dan nuestros recursos naturales a la hora de dar obras a la ciudadanía, porque como son pequeñas obras, ya no vendrían las grandes constructoras de fuera, y entonces se daría trabajo a la población. Esto está en el Instituto Tecnológico de Canarias, en el documento que hace Estrategia de Canarias de Autoconsumo. Un poco queríamos llamar la atención que el plan territorial tiene que tener en cuenta esta estrategia, que es un documento que incluso viene a decir que más o menos con 800 millones de euros podríamos implantar esto, y que nos ahorraríamos una cantidad de si se implanta la energía fotovoltaica, tendríamos una cantidad de ahorro en 200 millones en X años. O sea, hay un cronograma también hecho en el documento de implantación e inversiones, que yo creo que ese documento lo vi un día de refilón mirando internet, y creo que este documento es muy importante a la hora de tener en cuenta de no consumir suelo rústico, y que el plan territorial especial lo valore.
Fíjate, y es un documento del que se habla poco, ¿no? Por lo que tú nos cuentas. Rafael, Sofía, ¿alguna cuestión que le quieras plantear a nuestro invitado?
Sí, varias. Bueno, yo creo que Ricardo Guerrero, que ha venido varias ocasiones a la isla de Fuerteventura, estaba un poco tramitando, me imagino, o estudiando esa estrategia de autoconsumo, de que él comentaba que eran los 15 kilómetros de tejados y de fábricas o de lo que ya está, o sea, sin necesidad de destruir el territorio, tener esas 2/3 de energía sin necesidad de destruir. Y hay una historia que no se entiende mucho, porque en todo momento se estaba pidiendo que se frenara el tema de declarar de interés público, que como bien has dicho antes, es una artimaña, pero parece ser que sí se mantiene, por lo que te he entendido. Se mantiene, aunque sea paralizado. o no se ha, sí. No, yo no entiendo muy bien si se ha paralizado con la propuesta de las ordenanzas insular o sigue declarando ese interés público y va para adelante. Y entonces, por eso estamos ante este mar de placas y este vamos, desmadre absoluto, ¿no?, de situación en la que vivimos.
La situación es que tenemos una gran amenaza si este documento no se, si estos documentos, las ordenanzas y el plan territorial especial no se concretan en después de tantos años y después de tantos intentos, no se concretan en un documento firme. Tenemos la amenaza de la declaración de interés general por parte del gobierno de Canarias, que pueden ponerlo en cualquier sitio, como hay yo con el TIME, que son suelos rústicos de alto valor paisajístico y de operación agraria, que el planeamiento le impide que se pongan en ese sitio y que los informes técnicos del cabildo y del ayuntamiento decían que no se podían poner. Pues entonces esa espada de Damocles la seguimos teniendo, porque la declaración de interés general, que se basa en una ley del sector eléctrico, está el artículo 6b, está vigente, y entonces el cambio de criterio de cualquier gobierno que venga, que diga que sí, que lo van a utilizar, porque los que están ahora han dicho que no lo van a utilizar, el consejero Balbuena ha dicho que no se va a utilizar, entonces eso está simplemente, es una espada de Damocles, puede cambiar el criterio o puede cambiar el gobierno. Entonces, eso por un lado, y luego está la tramitación si se tramita en suelo rústico común o suelo rústico de protección territorial, se podría, que son suelos rústicos, pero lo que es el planeamiento les permite instalarse en ese tipo de suelo si son declarados de interés público y social, pero eso ya lo haría el cabildo. Entonces, que sería más restrictivo, porque el cabildo suele ser más sensible para el territorio, por lo menos en Fuerteventura. Pero tenemos la espada de Damocles de que esto se pueda tramitar si cambia el criterio del gobierno y pasa este año de suspensión de licencia. Entonces estamos un poco que si no se concreta en estos documentos, volvemos a estar a merced de los inversores que le dan el 40% del proyecto y que nosotros los ciudadanos perdemos calidad de vida, perdemos el paisaje, perdemos identidad y lo sufrimos. Porque en mi caso, por ejemplo, yo oigo estos molinos todo el día, salgo a la terraza, tanto yo como muchos vecinos, y estamos oyendo el motor de un 20 continuamente despegando o aterrizando. Y también tiene el parpadeo del molino, que parecía una cosa, porque yo vivo 800 metros del molino, parecía una cosa que a mí no me iba a llegar porque a otros vecinos ya la había llevado antes, y ahora con la inclinación del sol se mete dentro de mi casa el parpadeo del sol. Y eso, te digo, te marea. Tengo vídeos hechos de esto, y es una molestia que yo no pensé que la iba a sufrir, pero ahora con el tiempo me ha tocado la lotería esta.
No conocen los vecinos las consecuencias, ¿no?, de la instalación de este tipo de material. A mí me gustaría conocer cómo está la denuncia que ustedes presentaban en su momento, Rafael.
Nosotros inicialmente presentamos contra la aprobación inicial de la licencia, presentamos un recurso de reposición contra la declaración de interés general, y luego ya cuando no se nos obvió, porque ni siquiera se nos contestó, presentamos un contencioso administrativo contra la declaración de interés general, y que era lo que posibilitaba que luego se le pudiera dar la licencia. Y está pendiente que los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Sala Segunda, es la que está tramitando el contencioso. Imagino que saldrán breve, pero como digo yo, son cosas de abogados y procuradores y no sé los tiempos cómo se marcan, pero bueno, está ahí. Lo hicimos en tiempo y forma, se financió con aportaciones de cada vecino ponía lo que podía, y bueno, un poco se vio que éramos menos de los que pensábamos, pero creo que después luego había muchas personas que se han visto afectadas, tanto a la zona de los estancos, algunos de Tetiri, que les llega el ruido, y hay gente que les llega el parpadeo también a esa zona. Lo que pasa es que según la época del año, la inclinación del sol varía, y entonces ya no afecta a una casa, pero afecta a otra. Y hemos visto, bueno, nos llama mucha gente diciendo, pues mira, oye, que haga lo que haga falta, gente de los estancos, porque los estancos parece que se magnifica el ruido, porque tiene como una bajada en una ladera que tiene, la bajada, y entonces parece como que el ruido se amplifica, pues hay muchos vecinos indignados porque claro, de una vida idílica, de tener tu sitio, sales a cenar a tu terraza o a pasar el día y que no puedas por estos ruidos, pues es bastante vergonzoso, sobre todo porque la tramitación, a nuestro juicio, no ha sido legal. La declaración de impacto ambiental no se corresponde con la realidad, porque se omiten un montón de información relevante. El estudio de ruido no es el que no refleja la realidad y no da las variables que legalmente tiene que dar, como la frecuencia de ultrasonido. No se refleja en el estudio un estudio específico del GIRRE, que tiene emisores, cada animal tiene un emisor y se sabe dónde vuela, y se han omitido que vuelan por encima del parque eólico. En el estudio de la declaración de impacto no se nombra. Pues teniendo la declaración de impacto ambiental positiva, le pueden declarar una declaración de interés general. La declaración de interés general tiene que ser por necesidad urgente y para garantizar el suministro eléctrico. No hay necesidad urgente porque nunca ha habido ese problema en Fuerteventura, y un parque eólico no garantiza el suministro eléctrico, lo garantiza un plan territorial especial. Pues dándole ya la declaración, primero la declaración de impacto ambiental, luego la declaración de interés general, las dos cosas ilegales, ya llegan a la autorización. Y bueno, ya la autorización ya la fuimos al contencioso, y un poco así un cúmulo de despropósito, igual que no se entiende cómo en la jerarquía de planeamiento que tenemos, el plan insular de ordenación de Fuerteventura, tenemos los planes de ordenación general de ordenación urbana, tenemos los planes territoriales especiales que ordenarían esta infraestructura, y dentro de esta infraestructura está un parque. O sea, el plan territorial especial estaría formado por distintos parques fotovoltaicos. Pues aquí lo que están haciendo es que un parque eólico fotovoltaico modifica todo el planeamiento. La jerarquía de planeamiento y las directrices de ordenación se modifican. Eso tampoco sería legal. Hay jurisprudencia en Cataluña, porque claro, intentamos buscar gente que esté en situación como nosotros, y en Cataluña ha salido que no es legal que se modifique todo el planeamiento para que lo menos importante, que es una parte del plan territorial especial, dentro de la jerarquía de ordenación, modifique todo lo anterior. Es decir, todo lo que se ha hecho en el PIOF, que es un documento democrático votado por los ciudadanos y los partidos políticos, mediante las alegaciones y la elaboración, se modifique y se dice que no sirve para nada porque hay una declaración de interés general. Eso no tiene sentido. No, son cosas que pasan y por eso no estamos luchando, porque no se nos siga pisoteando, porque si no se elabora el plan territorial especial, las ordenanzas pueden volver a pasar y puede pasar en cualquier otro sitio de Fuerteventura.
Sofía.
Quería preguntarle si se sabe quién ha hecho el estudio de impacto ambiental del parque fotovoltaico este número 51, este mar de placas, que por cierto, yo hace menos de un mes vi por ahí bastantes corredores saharianos que están protegidos.
Lo que pasa, la experiencia que tenemos nosotros en este tema, es que hay mucho oscurantismo de la administración. Es decir, para acceder nosotros a los proyectos, a un estudio de impacto ambiental y toda esta documentación, el link de la Consejería de Industria, que está en las publicaciones del BOC de esta solicitud de autorización, te ponen un link como que ahí puedes acceder a la información, pero ese link no funciona. Luego tú tendrías que ir al edificio múltiple, a la calle León y Castillo, donde está la Consejería de Industria, para pedirlo allí, porque no tienes otra manera. Entonces, siempre que llegamos para poder visualizar el periodo de alegaciones, si queremos plantear algún tipo de alegación, pues tenemos que buscarlo. De hecho, no hemos conseguido todavía acceder a ese proyecto para poder presentar las alegaciones. Se hizo el 24 de diciembre, que era viernes, el día de Navidad, y a última hora. O sea, no sé si era que pensaba que la gente no se iba a dar cuenta, pero hay oscurantismo, no sabemos, no podemos presentar alegaciones porque no tenemos acceso a esa información. Ya hemos hablado con algún representante político a ver si de alguna manera, por la ley de transparencia, el gobierno de Canarias se digna a hacernos llegar esa información a todos los ciudadanos, porque no tiene sentido, o qué están ocultando. Que en Puerto Rosario van a poner un parque fotovoltaico, bien, pero ¿por qué no nos dejan acceder a esa información? ¿Por qué el link no funciona?
A mí me gustaría también conocer la opinión que tiene al respecto del interés de las distintas empresas por este tipo de instalaciones en la zona de Puerto del Rosario. ¿A qué obedece, Rafael? ¿Cuáles son los datos que tienen ustedes al respecto?
Principalmente el acceso a la subestación eléctrica que está en la trasera de la gasolinera de Mercasosa, porque todos los parques eólicos tienen que evacuar la energía a esa subestación. Entonces, cuanto más próximo esté, menos gastos de líneas de evacuación, menos gastos en expropiaciones, y el plan territorial especial, pues en este caso, por ejemplo, de los 17 parques fotovoltaicos que se quieren instalar en Puerto Rosario, si no hay un plan territorial especial que ordene, que cree sinergia entre las distintas líneas de evacuación, pues va a ser todo una apertura de zanja, de sálvese quien pueda, en el sentido de que cuanto más corto espacio recorra hasta llegar a la subestación, menos dinero te gastas, pero eso supondría que podrían haber 17 líneas de evacuación. Entonces, lo normal sería crear un corredor o una zona de una vez que abres una línea, pues mete usted todos los tubos que se hagan falta e intentar que destrozar menos territorio posible. Pero a día de hoy, como no existe, pues la cuestión principal es el dinero. Todas estas empresas se llevan subvenciones. El proyecto del Parque Eólico Puerto Rosario de 35 millones de euros le dieron 13 millones de euros. Es casi el 40% de la inversión. Entonces, pues esa regla de tres, en fondo, la regla de tres, todas estas empresas prácticamente tienen el 40% del proyecto en subvenciones, si lo consiguen. Entonces, pues estamos hablando de dinero. Estamos hablando de dinero y lo que no puede ser que el tren de las energías renovables, que ya deberíamos de estar subido a ellas, deberíamos estar ya teniendo energía eólica y energía fotovoltaica que genere para Fuerteventura, para que la central eléctrica de Chaco no genere tanto humo o tantas vibraciones. Pues lo que está pasando es que están instaladas y el tren no va a arrollar, pues no va a pasar por encima. Porque si no se concreta ese documento, estaríamos pues un poco cambiando la imagen de Fuerteventura para muchos años y en muchos casos sobredimensionando lo que es la oferta con respecto a lo que necesita Fuerteventura. Entonces los excedentes de aquí irían a Gran Canaria y a Tenerife. A Gran Canaria y a Lanzarote.
Recuerdo a los oyentes que estamos en el espacio del Jable al Malpey. Charlamos esta mañana en entrevista con Rafael Martínez de la Asociación de Vecinos Time Limpio y Sostenible. Y no sé si Sofía tiene algún otro planteamiento que trasladar a Rafael antes de despedirlo, Sofía.
Bueno, yo quiero felicitar a Rafael por el trabajo que está haciendo y dedicarle esa canción de Nacho Vegas que en cierta forma, viendo un poco toda la situación, nos vamos hacia el abismo y estamos, el capitalismo está entrando en fase de implosión, dice la canción, pero es que, claro, viendo un poco lo que está pasando sobre la isla de Fuerteventura, viendo la cantidad de especulación, no solamente de la energía, sino, o sea, dándonos cuenta de que están multiplicando por 4 la cantidad de la energía que necesitamos, pues vamos, uno se siente realmente, pues no sé, bastante mal. Y no solamente con eso, sino viendo que los planes generales, en vez de reducir o intentar decrecer, dadas las circunstancias de a dónde vamos en relación al cambio climático, en relación a que tenemos que decrecer, que bueno, en muchísimos sitios, Hawái está entusiasmado porque dice que no quieren más turistas y dicen que por favor, que los que viven, los habitantes de Hawái, han votado y han dicho que quieren reducir el número de turismo. Y nosotros aquí somos como, pues eso, una especie de Fuerteventura lo aguanta todo. Y yo creo que por eso le doy las gracias a Rafael, porque sé que sus esfuerzos va a hacer posible que la gente se dé cuenta y despierte.
Rafael, tras esa reflexión que deja Sofía, te agradecemos que hayas compartido este rato en los micrófonos de Radio Sintonía. Y ahí va el tema musical que propone Sofía dedicarte. Muchísimas gracias, Rafael.
Muchas gracias a ustedes por darnos a hablar. Y bueno, gracias a todos.
Esto no es ningún principio, es más bien un precipicio por el que ahora me despeño. Es la vida, no es un sueño. Hay quien escupe en las calles, yo remonto ríos, valles. Vive cerca la esperanza, veo yo pocas matanzas. Me come, miente, estafa, justa bien esa corbata. Sé el verdugo, sé la rata y será el tuyo un dulce de sangre. Usted acalla y Anina Simone me la pone. permite que le escupa. Tengo una fosa cavada, es su propiedad privada. Muchas muertes, pocas tumbas y un mundo que se derrumba. Mi planeta, su cochambre, no subastará nuestra hambre. Grande Marlaska sonríe inaugurando un nuevo CIE. No reprimir esta náusea, siempre hay luz tras tanta oscuridad. Ve y destruye, vete, calla, vuelve, estalla. Altas torres que construyen, trajes caros, whiskies, rayas. Principado por calle, porque Asturias no tiene rey. Matan, torturan, engañan, terrorismo marca España. Tribunales de excepción, CSA o demolición. Esto es propaganda en tromba, es canción, panfleto, bomba.